Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
25 días ha durado la primera Asamblea General del Sínodo. 25 días a los que hay que sumar otros tres previos de encuentro, de convivencia, en un proceso de diálogo y sobre todo de escucha, un proceso al que no ha querido faltar el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo regresa de esta primera Asamblea General del Sínodo?
Bueno, regreso con la impresión fuerte de haber participado en un encuentro de la Iglesia Universal, de haberme podido reunir, presididos por el Papa Francisco, con obispos y presencia de laicos, presbíteros, consagrados de todos los lugares del mundo, ¿no? En este momento, además, en el que el mundo parece que se nos queda pequeño, y ver de cerca y escuchar de cerca la problemática de tan diversos lugares resulta siempre algo de mucho interés.
¿Por qué diría que parece que el mundo se nos queda pequeño, don Luis?
Por una parte, porque las comunicaciones nos hacen tener alguna impresión o alguna noticia, yo creo que más bien superficial, de lo que ocurre en unos sitios y en otros. Luego todos somos conscientes de la interconexión que tanto desde el punto de vista económico, político, cultural, hay entre todos los lugares de la Tierra. Pero luego el escuchar a personas que hablan de guerras desconocidas, de la obligación de tener que salir de su propia tierra y no encontrar a nadie que les acoja, de las problemáticas tremendas que produce el hambre producto de la injusticia o de la forma como tenemos organizada la producción y la distribución de los bienes en el mundo, pues no cabe duda de que poner rostro a lo que en principio solo son noticias de prensa o estudios de análisis, pues da a todo una perspectiva nueva y al mismo tiempo cercana. Y por otra parte, viendo cómo a veces vivimos demasiado alejados de lo que ocurre en otros lugares del mundo.
Se ha referido a esas personas que no encuentran nadie que les acoja. Esto me lleva a preguntarle por ese centro para refugiados que se proyectó aquí en Valladolid y que se está encontrando cierta contestación social. ¿Entiende la preocupación de los vecinos o cree que Valladolid debería ser más abierta a esa acogida?
Yo estoy completamente convencido de que es una buena iniciativa la de este centro de refugiados y que todos debemos de hacer un esfuerzo de acogida, ¿no? Por otra parte, el hecho de que vengan personas de otros lugares no tiene por qué significar de manera inmediata que acontezcan problemas, ¿no? El centro de refugiados, si definitivamente se construye en nuestra ciudad, ojalá que sea así, no cabe duda de que va a ser también asistido, cuidado, para que las personas que han tenido que huir de su propia tierra, estamos hablando de refugiados, puedan encontrar un lugar de espera en el deseo de volver a su propia tierra o de encontrar un ámbito aquí o en otros lugares de Europa donde poder desarrollar su dignidad que indudablemente tienen. Es evidente que toda relación, toda convivencia puede provocar molestias, pero más grave es la situación de aquellos que ni siquiera tienen un lugar donde reclinar la cabeza.
Volviendo a ese sínodo, a esa Asamblea General del Sínodo, ¿sobre qué cuestión diría el arzobispo de Valladolid que ha opinado o que ha conversado, no sé si con más intensidad o con mayor vehemencia?
Bueno, pues sobre el hecho mismo de ser Iglesia en camino, porque este sínodo sobre la sinodalidad, que así cualquiera persona ajena que lo escuche va a decir, pero bueno, estos se han vuelto locos, ¿no? Sínodo sobre la sinodalidad. Sínodo significa Iglesia en camino. Sínodo significa también caminar con otros en el camino, ¿no? Entonces, lo que hemos estado fundamentalmente conversando es el desafío misionero que la Iglesia tiene en prácticamente todos los lugares del mundo y cómo para vivir esa misión, como ya dice Jesús en el Evangelio, es imprescindible la comunión, es imprescindible el trabajar juntos. Y para ello también es muy necesario que todos los bautizados asuman su responsabilidad de ser discípulos misioneros, la responsabilidad que nace de un gozo, el de haberse encontrado con Jesucristo. Sobre esto, sobre la responsabilidad en la comunión y misión de la Iglesia, es lo que fundamentalmente hemos dialogado, orado, compartido en este mes en Roma.
¿Cuál diría que es el desafío misionero en España, en la Iglesia española? No sé si es muy distinto al de esa Iglesia universal.
Bueno, cada cual tiene sus propios desafíos, pero que les podemos resumir en un aspecto que es común, ¿no? Cómo en cada lugar de la tierra el Evangelio se anuncia a la cultura concreta, a las formas de vida concreta en la que en cada lugar de la tierra se vive nuestra existencia. En el caso español, en el caso podríamos decir casi europeo y lo que entendemos por Occidente en su conjunto, la cultura dominante, emergente, es una cultura que ha salido del cristianismo y que hoy vive una fuerte secularización precisamente porque afirma con fuerza algo que el cristianismo le ha aportado, ¿no? Que es la dignidad de cada persona, la importancia de la conciencia, el valor de la libertad. Pero eso se ha hecho autonomía, independencia, estar desvinculados unos de otros y tener una sospecha de que alguien que venga a hablarnos de Dios, hablarnos de una propuesta de verdad, hablarnos de que la autonomía es relativa y que tenemos un vínculo con los otros, que somos hijos y hermanos. Muchos de nuestros contemporáneos piensan que eso es hacer de menos la libertad, hacer disminuir la autonomía. Entonces aquí hay un desafío muy grande, ¿no? Por otra parte, yo creo que hay otro desafío que está en el interior de la propia Iglesia. Nosotros, que hemos recibido una larga tradición y que la hemos acogido, hemos de reconocer que muchas veces vivimos una vida cristiana mediocre, que no hemos tenido una experiencia real, fuerte, de conversión, que hemos vivido un bautismo, sí, que por el que damos gracias, pero con una muy débil iniciación cristiana. Por eso, por una parte, hay un desafío que está en torno a la vida de la Iglesia y hay otro, en el interior de la propia Iglesia, que tiene que ver con una vida mediocre, o lo que al Papa Francisco le gusta llamar una vida mundana, una mundanidad espiritual. Si se suman los dos aspectos, la secularización y la mundanidad interna en la vida de la Iglesia, vemos que el desafío es grande y, por tanto, que el trabajo que tenemos por delante es entusiasmante, pero también es un trabajo fuerte, grande.
No sé si han podido entrar ya en el cómo abordamos ese desafío o aún es pronto.
Bueno, esta asamblea en general ordinaria del sínodo, el Papa la ha planteado en dos sesiones. Hemos tenido una primera sesión y es verdad que en esta primera sesión ya se ofrecen, digamos, algunas pistas. El documento se estructura con 20 capítulos y cada uno de ellos tiene tres partes, ¿no? Por una parte se habla de las convergencias que se han descubierto, por otra se habla de cuestiones que deben abordarse y también se realizan ya algunas propuestas. Pero sabiendo que la principal propuesta es que a lo largo de este año, hasta octubre próximo, en cada una de nuestras iglesias locales, en cada diócesis, nos planteemos todo lo que la relación de síntesis del sínodo nos ha ofrecido, lo trabajemos, vayamos poniendo en marcha algunas cosas, y algunas ya las hemos puesto en marcha. Sí. En el documento se habla de iniciación cristiana. Nosotros en la diócesis estamos en un fuerte proceso de revisión de nuestro camino de iniciación cristiana. Se habla de la importancia de la participación de los laicos en la toma de decisiones de la vida de la Iglesia. Nosotros estamos impulsando que en todas las parroquias haya un consejo de pastoral que sea como el equipo misionero de esa parroquia o de ese conjunto de parroquias. El sínodo nos habla de la importancia de rendir cuentas, de ser transparentes, y en ese camino también estamos andando. Al mismo tiempo se nos ofrecen otro tipo de llamadas o de cuestiones a reflexionar, que son en las que nos tenemos que centrar en los próximos meses.
Y en ese caminar, en ese trabajo que están haciendo ya, ¿se están encontrando alguna resistencia en la archidiócesis de Valladolid o algún problema?
No, la resistencia mayor es la indiferencia. O sea, no hay resistencias en el sentido de decir no queremos vivir o participar de una iglesia sinodal, es decir, de una iglesia de comunión y misión en camino. sino ese que tiene que ver con algo de lo que comentaba antes, ese de, bueno, este asunto no es para mí. Yo con mi vida cristiana, con las prácticas que realizo, con las devociones que tengo, con la participación que es tan importante en la Eucaristía de cada domingo, ya me basta. El plantearme estas cosas, bueno, pues que lo hagan aquellos que son más especialistas o que lo resuelvan los propios curas o no. En ese sentido, yo creo que la principal dificultad tiene que ver con ponernos de pie, levantarnos y estar dispuestos a caminar juntos, a aportar juntos para abrirnos al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿qué quieres de nosotros en esta hora? ¿Cómo vivir una comunión más fuerte entre las parroquias, con las congregaciones religiosas, con montones de asociaciones laicales, cofradías en nuestro territorio, por ejemplo, en nuestra diócesis, en la ciudad y en tantos pueblos donde hay montones de laicos asociados en las cofradías, que por supuesto viven con mucho cariño lo que significa su particular devoción, pero que también hay que llamarles a participar en esta experiencia más ancha y más profunda de la comunión y de la misión de la Iglesia que a todos nos importa.
Acaba de regresar de esa Asamblea General del Sínodo el arzobispo de Valladolid, pero tengo entendido, monseñor, que el día 28 de noviembre ha convocado el Papa Francisco de nuevo en Roma a todos los obispos españoles. No sé si usted acudirá también a esa cita.
Sí, sí, cómo no. Sí, el Papa nos convoca. Ya hemos vivido en España a lo largo de los últimos meses una visita llamada apostólica por parte de dos obispos uruguayos que han mirado la situación de nuestros seminarios, porque hemos puesto en marcha un nuevo plan de formación y en la Santa Sede hay mucho interés de ver cómo este plan de formación se está poniendo en práctica en España. El propio Sínodo ha resaltado la importancia de la formación de los presbíteros en esta dimensión, ¿no?, sinodal, de promover la vocación de los laicos para desde ahí su llamada a la corresponsabilidad. Y el Papa quiere él personalmente, con los miembros del Dicasterio para el Clero y los seminarios de Roma, tener una sesión de trabajo con los obispos españoles que tendrá lugar en la mañana del día 28 para impulsar este camino formativo en nuestros seminarios, para plantearnos también seguramente quizás la reorganización de los seminarios en España. En fin, ya veremos, escucharemos lo que el Papa nos diga, conversaremos entre nosotros para seguir adelante en la vida de la Iglesia.
Hay quien, e imagino que le habrá llegado, ha puesto mucho interés en trasladar que esa llamada del Papa Francisco a los obispos tiene algo que ver con los abusos en el seno de la Iglesia, con ese informe, ese estudio del Defensor del Pueblo. ¿Qué le parece ese documento?
El informe del Defensor del Pueblo yo creo que tiene muchos aspectos valiosos y que nosotros, en el deseo profundo que tenemos de abordar la situación de los abusos en la Iglesia y en la sociedad, pero empezando por nuestra propia casa, pues las sugerencias que se nos hacen, que muchas de ellas y la Iglesia española las tiene ya puestas en práctica y que otras habrán de enriquecer lo que venimos haciendo, yo creo que eso es muy importante. Otra cuestión es cómo el Defensor del Pueblo, a la encomienda más que recibe el Congreso de los Diputados, fijándose solo en el ámbito eclesial, es justo o no, porque por otra parte el mismo trabajo del Defensor del Pueblo pone de manifiesto, desgraciadamente, que la problemática de los abusos, que como el propio informe dice, ha disminuido en la Iglesia en las últimas décadas, sin embargo sigue creciendo en el conjunto de la sociedad. Pero nosotros como Iglesia lo que queremos es, desde el dolor que experimentamos por lo que la lacra de los abusos significa, querer ayudar a prevenir y para que esto no se produzca entre nosotros, reconociendo humildemente que muchas veces el misterio de la libertad humana o patologías o la realidad del pecado hace que muchos de estos problemas puedan estar ahí, pero que no quede por nuestra parte, para que todo lo que podamos hacer en prevención, en formación, en escucha de las víctimas, en reparación de las mismas, todo lo que podamos hacer por nuestra parte siempre será insuficiente. Y por eso las aportaciones que recibíamos de fuera nos pueden ayudar.
No quiero despedirme de usted, monseñor, sin preguntarle, porque una de las cosas que ha hecho también a su regreso en Roma ha sido opinar sobre esa posible ley de amnistía, que entiendo por sus palabras que tal y como se plantea le disgusta en cierta manera. Sí que me gustaría preguntarle a qué se refiere con que podría ser positiva en el caso de que fuera recíproca. ¿A qué se refiere con esa reciprocidad?
Sí, vamos a ver. Yo creo que el argumento principal presentado por el presidente en funciones del gobierno ha sido que la amnistía iba a ayudar a la convivencia entre los españoles. Ese es un poco el criterio. Yo creo que todo lo que ayude a una convivencia, primero en la propia Cataluña, donde hasta los propios resultados electorales nos permiten ver que se trata de una sociedad dividida respecto a las cuestiones que el nacionalismo plantea, el independentismo plantea. Y esto también provoca en la propia sociedad española fuertes tensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podría servir una posible amnistía a la convivencia? Cuando aquellos que pueden ser amnistiados, por decirlo de alguna manera, reconozcan que el proceso iniciado es un proceso marcadamente ilegal en muchos de sus aspectos, en la manera de realizarlo, y que los pasos dados también lo fueron, ¿no? Si ese reconocimiento se produce, el que el conjunto de los españoles, por eso yo hablo ahí de una mayoría cualificada, en nuestra Constitución se habla de mayorías cualificadas de 2/3, de 3/5 del Congreso de los Diputados, ¿no? Pues podría tener el Estado un acto de generosidad que ayudase a esta convivencia, porque esa es la razón dada. Como quiera que la razón ofrecida para la amnistía, que es el que ayude a la convivencia, yo creo que los aspectos que pueden ayudar a la convivencia no está claro que se estén produciendo. Es verdad que no conocemos los términos de la propia ley o las conversaciones que se estén teniendo, pues eso hace que podamos dudar mucho de que la razón de la convivencia sea una verdadera razón, una razón válida para esta posible amnistía.
Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, como siempre, gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE. Siempre es un placer conversar con usted.
Buen día.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? En Autocil Ocasión tenemos el mejor stock de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos. Entrega inmediata, garantía de hasta 24 meses y con posibilidad de financiación sin entrada. ¿Aún te lo estás pensando? Pues corre, no te quedes sin tu coche. Ven a Autocil Ocasión, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194 o www.autocilocasión.es.
Hoy me he levantado con ganas de ir a comprar. El Comercio de Valladolid te premia. Hasta el 30 de noviembre, esta es tu frase diaria. Hoy me he levantado con ganas de ir a comprar. Podrás ganar premios, directos, descuentos y 6.000 euros en tarjeta regalo. Descubre las zonas comerciales y mercados municipales de nuestra ciudad. El Comercio da vida a tu ciudad. Más información en fecosba.com y en cámaravalladolid.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos los lunes
a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Todos los lunes desde su Atalaya nos comparte sus reflexiones nuestro querido Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el lunes? Espero que más soleado que aquí en Brujas, que nos come la niebla, la lluvia y poco a poco la tristeza del invierno. Pero aguantamos bien, aguantamos erguidos e intentamos seguir mirando hacia adelante, como dice Sánchez, que quiere también hacer, ¿no? Mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado. Con la decisión de implementar una nueva ley de amnistía. Es un debate legítimo, es plenamente legítimo abrir un debate sobre la cuestión penal, decidir que aquella decisión que un día se tomó sobre la necesidad de castigar penalmente una conducta no se corresponde con el sentir social y político actual y que, por ende, es necesario borrar ese castigo de nuestro sistema político presente. Para ello existen las reformas legislativas que, como en los últimos meses hemos observado, permiten eliminar o modificar delitos de nuestro Código Penal. Incluso la figura del indulto se integra en este sistema de comprensión y de diálogo social que alimenta el derecho penal, una forma mediante la cual el Estado, en ejercicio de gracia y justicia y en pos de reconocer el arrepentimiento expresado por un individuo acerca de sus delitos, decide perdonarle y ofrecerle un nuevo futuro sin el peso de la condena. La amnistía, que muchos califican de anticonstitucional, es también un debate justo y legítimo. puede no ser únicamente un problema de divergencia de opinión frente al pasado, sino que podemos considerar que estos mismos antepasados se equivocaron al castigar una conducta y que, por ende, hemos de corregir su error y anular todas las consecuencias negativas que haya podido tener sobre la sociedad. No obstante, para que este último debate fuera legítimo y correcto, es necesario que fuera transparente, público y abierto a las sensibilidades y a las manifestaciones populares. No lo que ha ocurrido estas semanas, en las que las reuniones a puerta cerrada, el secretismo, la ocultación y las medias verdades han sido la tónica general y la única regla del juego, que el objetivo era uno y claro y que los caminos se diseñarían ex profeso para alcanzarlo. La amnistía debería haber llegado de la mano de un proceso de negociación democrático y decidido en el que una sociedad convencida de que se cometió un error al condenar penalmente los acontecimientos del 1 de octubre hubiera formado un acuerdo único y conforme por medio del cual todos hubiéramos quedado satisfechos de que, felices o no con el resultado, al menos la decisión era fruto de aquel ejercicio de gracia y justicia del que hablábamos antes. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es una desfachatez. Un juego político por medio del cual dos perdedores que no representan la mayoría social de ninguna de las circunscripciones territoriales en las que se presentan actúan en nombre de la concordia, la movilidad y la democracia. Todo cerrado en una llamada de teléfono el día en el que todas las miradas se posaban sobre la Casa Real, todo para que en el mismo momento en el que se anuncia el acuerdo, una de las partes decida tensar de nuevo la cuerda, anunciando que no está del todo contenta. Todo porque su rival electoral en Cataluña entra a formar parte de la negociación y clama que el siguiente paso es un referéndum libre y feliz frente al cual el Estado poco podrá hacer. Y si al menos la amnistía fuera solo política, podríamos aguantar un poco esta desfachatez, pero acompañarla de la condonación de una deuda contraída a caballo de la malversación, la corrupción y la mala gestión, como si las demás autonomías no hubieran hecho sus deberes, como si los demás ciudadanos que tratan de cumplir rigurosamente con sus obligaciones fueran unos pringados por seguir las reglas del juego, no es un símbolo de magnanimidad. En todo caso, es romper la baraja de la igualdad política para entrar en el clientelismo y en la necedad. A todos ustedes, feliz semana y que sea leve.
Feliz semana para ti también, Álvaro Salgado.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
...21 expositores, 15 de ellos queserías han participado este fin de semana en una nueva edición de Vallaqueso, referente ya en nuestra provincia para los amantes de este manjar, del que además podemos sacar mucho pecho aquí en nuestra provincia. Roberto Migallón es el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación Provincial de Valladolid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, después de cerrar las puertas de esta nueva edición de Vallaqueso, te pido que me hagas el balance. ¿Cuántas personas han pasado por allí?
Pues han pasado más de 6.000 personas. Vaya. Entonces, realmente el balance es muy positivo, porque hemos incrementado en más de 1.200 con respecto a la edición del año pasado. O sea que la satisfacción es buenísima.
¿Y qué diríais que hace tan atractiva esta cita de Vallaqueso?
Pues realmente el motivo, o sea, el queso es un producto de nuestra tierra muy afianzado y realmente, aparte de desde nuestro punto de vista, es algo que tenemos que promocionar y sobre todo apoyar, pues con este tipo de ferias realmente es lo que se consigue y lo que se pretende.
Entiendo que por estas cifras, Roberto, podemos pensar en próxima edición de Vallaqueso.
Por supuesto. Eso sí que por supuesto ya estamos pensando también en la próxima edición. Y bueno, pues como cada año, pues incluir nuevas actividades.
Un poco antes de esa nueva edición de Vallaqueso, en ese espacio La Granja, entiendo que estaréis preparando ya algo de cara a Navidad.
Eso es. Hay un mercado, que es el mercado de Navidad, que se prevé que abra sus puertas el 15 de diciembre.
pues a buen seguro. Nos veremos a partir del 15 de diciembre en el Espacio La Granja y, por supuesto, el próximo año en una nueva edición de Vaya Queso, por la que han pasado este año más de 6.000 personas. Roberto Migallón, diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación Provincial de Valladolid. Gracias por habernos acompañado y, sobre todo, gracias también por acercarnos esos buenos quesos, que hay muchos en la provincia de Valladolid.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Oye, Juan, estaba pensando que este fin de semana podríamos...
¿Hacer una excursión al bosque?
Sí, ¿y en Navidad?
¿Vamos a tu pueblo con la familia?
No dejes que se te adelanten en todo. Solo este mes en Dental Company ve con tu sonrisa por delante. Aprovecha nuestra promoción del 20% de descuento en ortodoncia e implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Polo positivo.
Todos los lunes te damos algún motivo para arrancar de manera positiva toda la semana. Bueno, digo te damos, pero lo cierto es que nos los da Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo estamos? Encantado de saludarte de nuevo y además para hablar de algo que me encanta, que es la creatividad. Así no puede arrancar mal una semana, hablando de creatividad.
Desde luego. La creatividad es la que nos ayuda también a innovar y a buscar solución a nuestros problemas, porque hoy vamos a ver que la creatividad no es un precioso regalo del que pueden disfrutar solo unos pocos afortunados, sino que tiene que ver con una variedad de procesos del pensamiento distintos. Y todos podemos aprender, Javier, a utilizarlos de una manera más efectiva. ¿Cuáles de estos procesos o qué estrategias nos hacen alcanzar nuestro potencial creativo? Nos preguntamos, ¿verdad? Pues es una cosa curiosa, porque la primera es la perplejidad, sentirse perplejo. ¿Cuándo podemos sentirnos perplejos? Pues ese momento, por ejemplo, en el que estamos intentando resolver un problema y no acabamos de hacerlo. En ese momento nos sentimos frustrados y de la frustración nos viene la perplejidad. Pero mira, si continuamos intentando encontrar la solución a ese problema que nos ha dejado perplejos, sí, nuestro pensamiento va a empezar a realizar otro tipo de actividad cerebral, cambiando del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. ¿Quién no se ha sentido así a la hora de resolver un problema de matemáticas o física? Una traducción de latín, un comentario de historia o de textos, o cualquier problema en el trabajo o un problema incluso familiar. Porque eso nos pasa a todos, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Y en muchísimos momentos. Fíjate ahora cómo estamos de perplejos ante la situación que tenemos geopolítica, geoestratégica.
Ni la mentes, pues, ni la mentes.
Pues eso. Pues para todo hace falta creatividad. Entonces, primero perplejidad, después el inconformismo y la perseverancia. Cuando no nos sentimos totalmente satisfechos de un resultado, pues ese inconformismo y la perseverancia son cruciales para que el hemisferio izquierdo transfiera ese interrogante, esa cuestión, al hemisferio derecho, en donde por suerte resultará un avance creativo. De este modo podemos afirmar que la cualidad de la perseverancia y la pasión por conseguir objetivos constituyen uno de los valores asociados a la creatividad, como lo es la determinación, que es lo que nos lleva a trabajar horas para encontrar la solución al problema, a un proyecto, a un reto, como ha pasado, por ejemplo, con artistas, ¿no?, que todos sabemos, o inventores, y por eso la determinación que podemos observar en nuestros hijos, pues es uno de los predictores más importantes del éxito que puedan tener después, ¿no?, en las cosas, más que tener, por ejemplo, muy buenas notas en todo. Entonces, además de la perplejidad, del inconformismo, la perseverancia y la determinación que hemos mencionado, hay otras estrategias, Javier, mucho más relajadas que nos ayudan a ser creativos, como son, por ejemplo, tomar un descanso o un respiro o hacer un receso. Porque tomar un descanso, retroceder y reenfocarse puede cambiar nuestro estado de ánimo y ayudarnos a alcanzar un estado mental mucho más creativo, ¿no?
Uh-huh.
Como es, por ejemplo, pues ese cambiar del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. Hay estudios que muestran cómo estar en un nivel más calmado, relajando la mente, dejando fluir lo que se llaman las ondas alfa,
uh-huh,
ayuda a la creatividad. Y esto es más fácil de lo que pensamos. Por ejemplo, ¿cómo hacer recesos? Pues tomar una ducha tibia si estamos en casa, o ver un vídeo divertido que nos lleva a otros pensamientos, o hacer el típico receso si estamos en el trabajo con un café o tomar una fruta, puede hacer maravillas para cambiarnos las ideas.
Mm-hmm.
Todos conocemos algunas corporaciones de éxito que lo hacen, ¿no? Como por ejemplo Google, que tienen esas salas de reflexión, o en los colegios incluso. Hay esas aulas de reflexión en muchos colegios donde van los alumnos cuando están enrocados o obcecados y para cambiarse las ideas. Otra idea, además del descanso, de ese receso, es el viaje. Experimentar la vida como un extraño, que,
ajá,
es el viaje metafórico también, ¿no? Porque viajar nos hace más observadores, Javier. Y no hace falta viajar a Egipto o a Japón, ¿eh?
Que también está
bien. Aunque a eso ayuda realmente. Lo bueno es que nos sirve para ello darnos una vuelta, por ejemplo, y conocer una zona de nuestra ciudad que quizás no conozcamos en absoluto. ¿Eh? Piensa qué zona de Valladolid no conoces.
Uy, pues seguro que muchas.
Y das una vuelta, ¿eh?
Seguro que muchas.
Sí, sí, seguro que todos no conocemos alguna, porque Valladolid es cada vez más grande.
Desde luego.
Entonces eso nos puede ayudar. Y nos puede ayudar también despertar a nuestro niño interior, a nuestro sabio interior. ¿Cómo? Pues fingiendo que somos un niño, el niño o la niña que éramos. Fíjate, Javier, que se hizo un experimento de dos grupos de estudiantes a los que se les preguntó una cosa muy sencilla: ¿qué se podía hacer con un neumático, uh-huh, o con un ladrillo?
Uh-huh.
Pues y a algunos les dieron la consigna de que lo trabajasen desde su perspectiva de niños de 7 años. Bueno, pues los que se sintieron niños de 7 años generaron el doble de ideas que el otro grupo. Esto también es para tenerlo en cuenta, entonces, ¿no? Así que, en resumen, perplejidad, inconformismo, perseverancia, determinación y, además, hacer un receso, experimentar como un viajero y encontrar nuestra sabiduría interior de niños alimentarán nuestra creatividad. ¿Qué te parece, Javier, si invitamos a todos a experimentar esta semana?
Oye, pues yo el primero.
Y yo también.
Hay que predicar, sí, con el ejemplo. Aquí lo decimos siempre, va, desde luego que sí. Pero la creatividad, desde luego, puede ser una manera, pues bueno, muy acorde para arrancar una nueva semana y prácticamente un nuevo mes. Como siempre, un placer escucharte aquí cada lunes. Eva Álvarez de ULAT, un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora La Alpargata.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Ya te lo hemos avanzado hace algún tiempo, que Galicia ha dado un paso definitivo y de hecho está preparando ya una ley que será pionera en el territorio nacional y que prohibirá la publicidad y el acceso de los menores de edad. Ojo, ya no solo a las bebidas energéticas, como se planteó en su momento, sino también a los vapeadores, ese sustituto electrónico del tradicional cigarrillo. Vamos a pasar consulta con nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Hola. Buenos días, Javier.
Oye, ¿por qué este paso, cómo se explica desde la ciencia esa prohibición de que los menores de edad puedan acceder a este tipo de bebidas energéticas, que lo cierto es que se pueden ver hasta en un kiosco?
Claro, bueno, mira, a mí el término prohibición no me gusta. Yo creo que hay que aconsejar que no se consuman este tipo de bebidas. La verdad es que estas bebidas salieron a la luz, por decirlo de alguna manera, pues en la década de los 80, a finales de los 80, no voy a decir la marca, pero una persona creó una marca, y esa marca se asociaba a, bueno, pues como que te daba energía, que te suplía pues algunas deficiencias, alguna astenia, algún cansancio, y tuvo mucha repercusión. Y de hecho, bueno, pues está patrocinando un equipo de Fórmula 1. Con eso que os digo, pues ya casi podéis...
Creo que tenemos todos, ¿no?, en la cabeza de qué claro, tipo de marca hablamos.
Entonces este tipo de... Que no se puede llamar alimento ni nada, bueno, pues aumentó enormemente su consumo, y la verdad es que está convirtiendo en un problema, pues se puede convertir en un problema de salud, sobre todo en aquellas jóvenes que pueden utilizar estos mal llamados suplementos como un energizante que te va a dar fuerza, que te va a dar energía y que te va a solucionar todos los problemas. Sí. Vas a poder estar estudiando si estás en época de examen durante un montón de horas. Se empezó a utilizar mucho por parte de los conductores para evitar la somnolencia.
Sí.
Y bueno, pues con esos juegos de palabras que algunas veces pues utilizan los responsables de marketing de algunas empresas, pues lo asociaban a como hábitos saludables, ¿no?
Realmente, ¿realmente son energéticas estas bebidas? Porque ¿de qué se componen? ¿O qué componentes, digamos, os preocupan más desde ese punto de vista saludable?
Pues tienen dos componentes tienen alguna serie de componentes que no sirven absolutamente para nada, como es la taurina, que es irrelevante y no hay ninguna evidencia científica que mejore la astenia. Tienen algunos aportes de vitaminas, pero los tienen a unas dosis tan ínfimas que no sirven para nada. Y aparte que es que, bueno, hay que la mejor fuente de las vitaminas, pues es la alimentación saludable, no los aportes. Hay que hacer aportes extraordinarios de vitaminas en casos muy concretos y en déficit muy concretos. Las cantidades que aportan de vitaminas estas bebidas no sirven para nada. Pero el principal problema que tienen estas bebidas, que es lo que se utiliza como energizante, es la cafeína.
Ya.
Y la cafeína a unas dosis que son impresionantes y que lo único que hacen es producir un montón de efectos secundarios. Entonces, bueno, pues claro, te tomas cuatro cafés, o el equivalente, bueno, es que son verdaderamente barbaridades la cantidad de cafeína que tiene, y además no en todos está correctamente etiquetado. Y pueden producir pues desde diarreas hasta insomnio, taquicardia, y se pueden agravar otras patologías que el paciente no conozca, ¿no? Entonces, claro, tú por ejemplo, tienes una arritmia cardíaca y te tomas un producto de este tipo y dices, oye, pues me encuentro peor, me encuentro más fatigado, veo que mi corazón va más deprisa. Por supuesto, porque te has metido unas dosis de cafeína impresionantes.
O sea, que hay grupos de población que sí que deberían evitar incluso consumir este tipo de bebidas.
Claro, y luego además estas bebidas tienen otro aporte de otro producto, que es el azúcar.
Ya.
Y entonces, bueno, pues un consumo de azúcar excesivo, no ya en pacientes diabéticos, sino en el resto de la población, pues contribuye a una pandemia que estamos viviendo en nuestra sociedad, que es la obesidad.
Ya.
Con lo cual, pues ese aporte extra de calorías, pues no nos va a beneficiar para nada, ¿no? Entonces, claro, hay que tomar una serie de medidas para de alguna manera evitar que sea atractivo ese consumo y que se utilicen frases y que se utilicen palabras que pueden llevarnos a confusión, ¿no? Energético. No te da energía, te da energía, evidentemente, porque nosotros necesitamos energía para la vida normal y ya la estamos tomando con nuestra alimentación. No tenemos que darnos este suplemento. Vamos a aportar cafeína, que bueno, pues a unas dosis pequeñas, bueno, pues puede ser saludable, pero unas dosis excesivas nos puede generar problemas, ¿no? El aporte, como os decía, de calorías, de azúcares, pues al final lo que va a hacer es que tengamos una población con más obesidad todavía. Y si todo esto lo consumen los jóvenes, eso se va a convertir en un hábito que nos lo van a quitar en muchos años. Por ese es el motivo por el cual pues las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud y algunos gobiernos que están ya más sensibilizados con este tema, pues han decidido abordar.
Ya que hablamos de los jóvenes, porque yo esto lo he visto, mezclar esas bebidas energéticas con alcohol.
Bueno, eso es lo siguiente que os quería comentar. Pues no, porque lo que hace es potenciar, se potencian mutuamente. Va a potenciar los efectos secundarios que puede tener el consumo alcohólico, y el consumo alcohólico va a potenciar los efectos secundarios de la cafeína. Con lo cual, te vas a encontrar en unas situaciones en las cuales incluso puedes tener cambios en el comportamiento, en la relación con otras personas, y puede ser fuente de conflictos. Y la verdad es que estamos ya acostumbrados a que todos los lunes nos encontramos en los medios de comunicación, que tal salida de una discoteca ha habido una pelea, entonces bueno, conocemos cuánto esto está relacionado con el consumo de sustancias de este tipo, y que luego además, bueno, porque ahora te puedes conseguir un rendimiento extra, pero es un rendimiento extra artificial, porque claro, si tú estás tomando cafeína, pues claro, puedes mantenerte en vigilia durante mucho más tiempo, pero es que luego al final, pues mala.
Va a pasar factura.
Te va a pasar factura, y claro, como después de todo eso vas a tener un efecto rebote, pues para evitar ese efecto rebote, pues te tomas más bebidas energéticas, con lo cual, pues al final, pues es una pescadilla que se mueve la cosa. Entonces eso, así en resumen, son los principales problemas que tienen las bebidas mal llamadas energéticas.
Pues con ese resumen nos quedamos. Doctor José Luis Almudí, como siempre, gracias por abrirnos las puertas de tu consulta.
Un saludo. Hasta luego.
Mejor desde cero que decir desde nunca, y cómo darte el cielo si nunca pisé la luna, y cómo soy sincero si nadie me pregunta, si me ves separada es porque todo se me junta.
Habrás visto, oído, escuchado que estos últimos días atrás ha habido concentraciones a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid, contra la amnistía. Pues bien, esas concentraciones han empezado a extenderse por todo el territorio nacional y ya han llegado a Valladolid. Concretamente, para hoy, lunes 6 de noviembre, esas concentraciones frente a las sedes del PSOE en toda España llegan a Valladolid. Ha sido convocada para las 8 de la tarde en la sede del PSOE en Valladolid. En otra sede, en la del PSOE regional en este caso, esta mañana han amanecido con huevos, con una huevada que ha sido el propio portero de la finca de la comunidad de vecinos donde está ubicada quien ha tenido que retirarla. Y a todo esto, el Partido Popular anuncia concentraciones en todas las capitales de provincia contra la amnistía y por la igualdad este domingo 12 de noviembre a las 12 del mediodía. Nosotros enseguida vamos a analizar el impacto positivo, negativo, que podría tener esa condonación de deuda que se anunció, que incluía el pacto entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña.
Misterio que se esconde, ¿dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
$15.000 millones de euros, un 20% de la deuda, es lo que acordaron condonar PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. El acuerdo podría extenderse a otras comunidades, veremos en qué términos. La cuestión ¿es recomendable perdonar deuda? Enseguida lo analizamos con los economistas.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dife mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y plátano categoría extra origen Canarias a 1,39 el kilo. Dife, el almacén de la alimentación.
movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Diputación de Valladolid, COE Valladolid desarrolla NAFI, programa online de habilidades financieras para micropymes y autónomos de municipios de menos de 20.000 habitantes. Profesores como Carlos Rodríguez Baun o José María Oquean te ayudarán a optimizar tus recursos económicos. Programa gratuito. Más info coevalladolid.es.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya. Un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit. En Valladolid, en calle Galatea 3 y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
$15.000 millones de euros es aproximadamente, 15.000 millones más intereses, claro, lo que se condonaría de deuda a Cataluña. No sería la única. En principio, el compromiso con Galicia está ya sobrescrito y veremos si esa condonación de deuda podría alcanzar también a otras comunidades. Juan Carlos de Margarida es el decano del Colegio de Economistas de Valladolid. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Un placer estar con vosotros.
Lo primero, creo que hay un poco de lío, ¿no? Cuando hablamos de deuda, tampoco se queda muy claro a veces de dónde sale ese dinero. ¿De dónde sale? Específicamente, cuando hablamos de esa deuda catalana, ¿a qué tipo de dinero nos estamos refiriendo?
Claro, es que la verdad, Javier, es que existe bastante confusión. Estamos hablando de una deuda, una condonación, pero no sabemos cómo se está financiando las comunidades autónomas. Y es conveniente, pues mira, un pequeño repaso. Existen dos modelos de financiación en el Estado español. Está el foral, que lo tenemos de País Vasco y Navarra, en donde la mayoría de los impuestos está transferido. Dejemos eso aparte, ¿de acuerdo? Y después tenemos el común, y podríamos hablar que el más solidario, ¿no? En donde existe una serie de tributos solidarios, donde estaría el resto de comunidades autónomas, y existen también unas tarifas, unos transferidos de IRPF, de IVA y de unos impuestos especiales de fabricación. Todo este dinero llega a las comunidades autónomas y llega de acuerdo con unos parámetros o unas condiciones que existen. Pero fíjate bien, en la reforma de la financiación autonómica, no se reforma desde hace 14 años.
Sí.
Esto significa que las variables que había en su momento ya no son una realidad, porque ha habido cantidad de impactos, pues fíjate, desde evidentemente la crisis financiera, después hemos tenido la pandemia, ahora las guerras que están trastocando absolutamente los mercados. Entonces, claro, existe un momento en el que se necesitaríamos hacer una reforma de todo esto, ¿no? En donde esto. Vale, la nueva propuesta que se hacía era la población envejecida, ajustada, perdón, en donde estaría la población envejecida, la dispersión, y también se habla de la condonación de la deuda, que es, digamos, lo que partimos ahora de lo que estábamos hablando, ¿no? En este sentido, llegó un momento en que las comunidades autónomas se tenían que financiar del Estado porque tenían que pagar deudas y se hizo el Fondo de Liquidez Autonómica, que es lo que está requiriendo en este momento el acuerdo entre el Estado y Cataluña. Entonces nos encontramos que en este Fondo de Liquidación de Liquidez Autonómica, que se emplea para el vencimiento de la deuda o pago de proveedores por parte de las comunidades, es donde se requiere el dinero, donde se está pidiendo en estos momentos por parte de Cataluña que les condonen el 20% de lo que deben.
La cuestión es, Juan Carlos, ¿es una buena idea?
Yo creo que no, porque todo tiene que ir por consenso. En su momento se creó un Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en donde realmente se coordinaba la política presupuestaria de las comunidades autónomas con el Estado, y es donde estaba encima de la mesa el sistema de financiación autonómica, la reforma de la financiación, que no se lleva revisado desde hace 14 años. Y a través de un consenso entre todos es cuando realmente se podría determinar cómo se condonaría o no condonaría la deuda, pero estarían todos o más o menos en acuerdo, en desacuerdo, pero por una mayoría.
Pero la cuestión es, Juan Carlos, ¿esa condonación tiene algún efecto positivo o simplemente estaríamos repartiendo al final entre todos y no resolviendo el problema?
Claro, el problema que tenemos con la condonación de la deuda de Cataluña es que se la queda el Estado. Y se la queda el Estado, nos la quedamos todos los españoles. Entonces, claro, llega un momento en que si tú has pedido un dinero para poder financiar una serie de vencimientos de tu deuda o de pagos a proveedores, en principio tienes que devolverlo porque lo has pedido con ese criterio. Lo pido para después devolverlo porque necesito ese dinero en un momento determinado. Si te condono la deuda, se lo tengo que condonar en generalidad a todo el mundo. El problema que hay aquí es que se está condonando la deuda de acuerdo con unos criterios a una comunidad autónoma y desconocemos cómo se van a condonar la deuda para el resto de comunidades autónomas. Entonces, esto trae, pues evidentemente, ese pequeño consenso o ese gran consenso que tendría que haber entre todas, pues deja de existir en este momento.
El gobierno se está empeñando mucho en afirmar que esto no va a afectar a la posición de España en los mercados, a la imagen de nuestra economía. ¿Eso es cierto?
Yo creo que no va a afectar de una forma contundente, podríamos decir, ¿no? Sí que es cierto que en un momento determinado podría influir, pero podría ser de algo momentáneo. Lo más importante en este momento es, más que a los mercados financieros, lo más importante es cómo va a afectar a las comunidades autónomas y a la gestión de cada una de ellas, no solamente con miras a lo que está ocurriendo en estos momentos, sino con miras a un futuro.
Juan Carlos de Margaridas, el decano del Colegio de Economistas de Valladolid, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Un placer, Javier.
Empresa Cabero Edificaciones.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras. Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Se acercan las 2 del mediodía. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.